Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de
Experiencias Ejemplares.
En esta ocasión estoy yo, solitín, solito, su presentador siempre, Jorge Luis Barbosa Colunga. Esta vez no nos pudo acompañar Clau porque lamentablemente a la grabación de este video, de este podcast, le cortaron la luz de CFE. A ella sí le cumplieron y no tuvo luz, pero no se preocupen porque el día de hoy, si van a tener luz ese día que vayan a escuchar este video, vamos a poder tener una gran invitada, y estamos teniendo una gran invitada en este momento, que es Erika Díaz, y estamos muy orgullosos de tenerla aquí porque nos va a contar específicamente de una de las organizaciones que está haciendo un hito en redes sociales. Pero antes de eso, Erika, ¿cómo estás? Buen día. No sé si nos quieras saludar y decirnos un poco sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, qué estás estudiando, y pues saber un poco más de ti para que la audiencia te conozca.
Hola Jorge, la verdad estoy muy contenta, es un placer que me hayan extendido esta invitación, estoy muy honrada por ello. Pues bueno, vamos a intentar ser directos en esta parte. Actualmente tengo 22 años, estudio el último semestre de la licenciatura en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué más hago? Hago bastantes cosas, pero principalmente los tres ejes trascendentales de mi vida son mis tres pasiones, que son la lírica, la oratoria y la astronomía. Y estas tres disciplinas me han permitido abrirme puertas en diferentes organizaciones. Y pues bueno, de ahí para adelante, actualmente soy la campeona nacional del concurso que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También soy una de las finalistas del Observatorio Virtual Juvenil, que organizó la sala especializada de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, colaboro en distintas organizaciones juveniles. ¿Qué puedo decir de ellas? Pues he aprendido bastante a lo largo del tiempo en el que he estado colaborando en ellas, pero principalmente le guardo mucho respeto y cariño a una de las organizaciones en las que comencé, que fue el Ateneo Nacional de la Juventud, en donde me desarrollé como directora estatal de la Cruzada Ateneísta por la Palabra, y que básicamente se trataba de difundir el arte de la palabra pues en el medio. Y hasta hace casi un año, porque estamos por celebrar una fecha muy importante para nosotros las personas que nos dedicamos al arte de la palabra, que es el Día Nacional de la Oratoria, se organizó un evento en el Congreso de Puebla, en donde fui invitada a dar unas palabras, y recuerdo bien que mencioné la parte de un club de mujeres oradoras. Y en ese momento todos pues no se lo creían, ¿no? Incluso yo tampoco me lo creía hasta ese momento. Y como semanas más tarde, como dos semanas aproximadamente, abrimos una página en Instagram que se denominó Oratoria para Mujeres. Pero no tenía idea de qué nombre ponerle a la página, entonces, pues, Oratoria para Mujeres. Pero nunca pensé más allá, no sé, voces de mujeres o no sé, algo que llamara más la atención. La verdad, lo hice como muy improvisado. Y así comencé sola unos dos o tres meses aproximadamente, y después cuando llegamos al mes de junio, invité a tres personas a colaborar en el proyecto, y fue como empezó a crecer el colectivo Oratoria para Mujeres. Al principio había sido más que un medio para ayudar a empoderar a las personas, para dar capacitaciones en el arte de la palabra, tips también, y luego terminó siendo un colectivo que al día de hoy tiene presencia en más de 18 estados de la República Mexicana, que tiene más de 83 miembros activas, y pues bueno, ¿qué más puedo decir del colectivo? Que es un espacio libre en donde las mujeres podemos desarrollarnos libremente, expresarnos libremente. Tenemos tres carteras y son tres carteras por las tres disciplinas que desarrollo y que tanto quiero, que son la declamación, el debate y la oratoria. Algo muy peculiar de mi historia es que yo comencé haciendo declamación a los 9 años. Entonces, pues es algo que la verdad me ha ayudado bastante, que marcó mi vida y que me abrió muchas puertas. Igual que la astronomía, que comencé a ser divulgadora de ciencia. Hay algo muy chistoso que me gusta comentarle a las personas, y es que cuando tenía 11 años, tenía una vecina que cuando le preguntabas que a qué se dedicaba, te decía, yo comparto salud. Y yo me quedaba así como, ¿cómo comparte salud si vende productos de X o Y compañía que según son naturales, ¿no? Y entonces mi papá me decía, cuando a ti te pregunten a qué te dedicas, tú di que compartes ciencia. Entonces, cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, yo decía, comparto ciencia. ¿Por qué compartía ciencia? Porque ahí fue donde me inicié en el voluntariado, siendo tallerista en eventos nacionales de astronomía, Noche de las Estrellas, por ejemplo, el año que inicié en eso fue el 2012. Me parece que en la edición estaba dedicada al universo maya. Ese mismo año participé en el récord Guinness de buscar alcanzar el número mayor de telescopios apuntando a un mismo objeto. Y era una niña de excelencia académica y por lo tanto me gané una convivencia con el astronauta, primer astronauta mexicano, Neri Vela. Y recuerdo que en esa conferencia o ponencia que nos dio, nos hablaba, bueno, nos contó su historia. Fue como muy motivacional porque nos contó el número de veces que intentó ingresar a esta organización tan importante y colaborar con ellos, la NASA, y todas las experiencias que tuvo que vivir para ser el primer astronauta mexicano en llegar a esta organización. Entonces, pues bueno, esas son como las pequeñas cosas o curiosidades que podría decirte. No sé si hay alguna otra pregunta más específica, porque creo que ya hablé demasiado.
No te preocupes, Erika, yo creo que estuvo muy bien, fue muy interesante, me dejaste atónito por todos los ámbitos en los que te manejas y todos tus intereses que tienes, pero como dice el carnicero, vámonos por partes. Primeramente, sobre oratoria para mujeres, quisiera saber si nada más esta es una herramienta que te sirve para difundir esta, pues, ahora sí que es otra subherramienta, otro rama que te permite desarrollarte como persona. Si difundes nada más la oratoria, si ayudas a que otras chavas de la República Mexicana participen en competencias, ya sean municipales, estatales o nacionales. Y también que nos hables un poquito más sobre las carteras, ahorita que se están dedicando a hacer cada una de ellas. Y si nos quieres también platicar quién las coordina y hay un poquito del funcionamiento interno de oratoria para mujeres, que pues es la organización que les digo que está haciendo un hito ahorita en redes sociales.
Claro, bueno, respondiendo a la primera pregunta que nos haces, que es sobre quiénes son las personas que están a cargo, pues bueno, somos 83 miembros, cada determinado número de personas se dedican a estar en la cartera que ellas hayan decidido, o sea, fue como a libre elección, no es nada como de que tú les dices, pues tú te vas acá y tú te vas allá, no. Para estos, para ser miembro de Oratorio para Mujeres, sacamos una convocatoria. En la primera convocatoria, recuerdo que fue en el mes de junio, más de 200 personas querían ser parte. Pero estábamos comenzando, entonces no podíamos hacerlo tan grande. Entonces teníamos que comenzar con pasos pequeños, pero firmes. Y únicamente nos quedamos 66 personas. Es un colectivo, por lo tanto, pues todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es un ambiente muy padre, muy bonito. Y pues bueno, actualmente las directoras de la cartera de oratoria son del preciso estado de Yucatán, Dana Cuña y Dianela. Ambas son mujeres extraordinarias a las que admiro profundamente, que también han sido campeonas nacionales de oratoria y multicampeonas estatales y regionales. Son expertas en la materia, por así decirlo. Pero también son personas muy jóvenes, son mujeres muy jóvenes incluso más jóvenes que yo. Entonces, pues bueno, es una cartera que está trabajando. Recientemente se hizo una gala de discursos que fue una iniciativa de ellas para, pues, imaginar o pensar cómo es que iba a ser el siguiente año. O sea, eso se organizó en diciembre y era como para conocer la perspectiva de las mujeres oradoras para saber qué era lo que veían para el 2021. Estamos también por clausurar el primer recital de mujeres poetas. Esto es en la cartera de declamación. Cartera de declamación, tenemos al frente a dos mujeres extraordinarias. Una de ellas es de la Ciudad de México. Es Esperanza Luna Barrios, una muy querida amiga mía, y otra de amiga mía que es del estado de Tabasco. Su nombre es Cintia Ramírez. Ella es escritora, es poeta. ¿Qué más puedo decir de ellas? Pues ambas son expertas igual. Esperanza es una promotora cultural muy importante en el país. Ha sido alumna del conservatorio. Entonces es una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a aportarle al arte. Entonces, pues bueno, ¿qué más puedo decir de ellas? Y pues tenemos una cartera de debate en este momento, en donde hay más de 30 miembros, y me gustaría mencionar que hemos tenido buenas, ¿cómo se le diría? Como buenos resultados, porque en octubre y noviembre compartimos en nuestros grupos nuestras convocatorias, y algunas nos animamos a participar en el TADO 2020, que es el torneo, uno de los torneos más importantes que se realizan de debate parlamentario británico, y llevamos a un equipo que, si bien no fue el ganador, sí obtuvo grandes y buenos puntos en ese debate. Entonces, un mes siguiente se desarrolló el evento más importante de debate parlamentario británico en nuestro país, que es el Campeonato Nacional de Debate, que organiza la Asociación Mexicana de Debate, y también llevamos a un equipo. Entonces, creo que hemos dado grandes pasos en poco tiempo, pero atrás de esos pasos, pues hay mucho esfuerzo por parte de las niñas que se han dedicado a estar entrenando, a estar tomando talleres, cursos en la materia. Y pues bueno, finalmente cerramos el año participando en el torneo de invierno o torneo interuniversitario de invierno que se organiza por el estado de Michoacán. Y pues bueno, creo que también las niñas se desempeñaron de la mejor forma. Y para este año, pues vienen grandes cosas. La verdad es que estamos muy emocionadas en Oratoria para Mujeres, porque este año tenemos grandes expectativas. Estamos colaborando ya con otras organizaciones para poder generar mejores cursos. Me preguntabas, oye, ¿pero qué es Oratoria para Mujeres? ¿Qué hacen? O sea, ¿solamente te dedicas a preparar a las miembros de Oratoria para Mujeres? ¿O te dedicas a preparar también a las afuera? ¿O qué te dedicas a hacer? Bueno, pues la misión y la visión son claves para la respuesta que tú nos mencionas. Y es que las nuestras son empoderar a la mujer a través del verbo. Porque el verbo es esencial, es un activo esencial en el liderazgo. Entonces, a través de la palabra buscamos capacitar a las personas, tanto internas como externas al colectivo, ya sean mujeres u hombres, porque también hay hombres que siguen nuestras páginas y que se inscriben a los talleres que nosotras ofertamos. Cabe mencionar que somos una organización sin fines de lucro, no cobramos ni un peso por los talleres que damos, tampoco somos parte de alguna organización externa, algún partido político, nada de eso. Entonces, somos una asociación libre e independiente. Eso es algo que también me gustaría aclarar, libre e independiente. Y pues bueno, ¿qué más podría decir? Que como te mencionaba, este año vienen grandes cosas. Vamos a colaborar, bueno, estamos colaborando recientemente con Alianza Global de Jóvenes Políticos, AgloJoven, en el Estado de México y surgió la idea de generar un curso para preparar a todas los jóvenes, las y los jóvenes del país en esta noble arte. Y estamos colaborando más de 8 organizaciones juveniles para generar un buen curso que está por comenzar en un par de días. Y la convocatoria aún está abierta para que la gente que se quiera inscribir lo pueda hacer. Hay un link de registro, pueden ingresar a nuestras páginas, encontrar el link para registrarse. Son más de 10 sesiones. Son, bueno, los ponentes que van a impartir las clases son tanto del interior de la República Mexicana como de Perú. Entonces son personas, la mayor parte de ellos preparados, campeones y campeonas en esta noble arte. Y pues eso es lo que tendría que decir al respecto.
Muchas gracias, Erika, y qué bueno que nos explicaste un poquito cómo funciona este colectivo para que si la gente que nos está escuchando gusta interesarse en inscribirse, en estar pendiente de las convocatorias y también seguirlos dentro de sus redes, estén ahí muy al pendiente. Y me parece increíble que todo haya nacido de una idea que tenías ahí, pensaste que se lanzó al aire, por así decirlo, y que de repente lo fuiste concretando con un esfuerzo en conjunto y que ahorita ya es una realidad y que han tenido una importante incursión en todos estos concursos que nos platicas. De hecho, pues yo también quiero compartir a la audiencia, yo también voy a presumir, ¿por qué no?, que a mí me gustaba mucho la oratoria, también la declamación de chiquito, pero lamentablemente yo no he ganado nada, yo no tengo el nivel de Erika, ella ha ganado de todo, aquí como lo pudieron escuchar, pero sí es una herramienta muy importante para la confianza, más que nada, y también para que puedas generar una buena capacidad discursiva, pero yo creo que ahorita Erika nos va a platicar un poco más de eso. Yo quiero pues ahora preguntarte, hablando un poquito sobre pues este gusto que tenemos por la oratoria, ¿cómo nace el mismo en tu clase de español? A mí me pasó de esa manera, que en nuestra clase de español nos empezaron a explicar sobre estas estructuras discursivas y fue como nacen estos concursos que hacíamos ahí en la primaria. No sé si tu experiencia fue similar, si algún familiar te dijo, oye, ¿no te gustaría saber un poco más sobre este arte oculto, sobre la poesía, o cómo fue tu experiencia?
Es una pregunta maravillosa, ¿sabes? Porque me hace recordar muchas cosas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pues bueno, heredé este amor al arte de la oratoria, de la declamación de mi padre. Mi padre, cuando tenía mi edad, cuando yo fui campeona estatal de declamación, él también había sido campeón estatal de declamación, solamente que unos 20 o 30 años antes. Entonces es algo que aprendí de papá, que heredé de papá, y cuando tenía, no sé, como 6 años, comenzaba como a aprenderme pequeños versos, pequeñas frases. Entonces mi papá siempre me decía, pues dile a la maestra que es el día del amor y la amistad, dile a la maestra que tú te sabes como 10 poemas, que el que quiera que se lo recitas. Hacían como los lunes, que, ¿cómo le llaman?, cuando nos juntan a todos y hacemos honores y toda esta parte.
Es el acto cívico, ¿no?
Exacto, en los actos cívicos me ponían a dar un discurso, me ponían a recitarles un poema, y pues así fue como fui agarrando bastante práctica hasta que pude participar en un concurso ya bien, bien establecido, cuando tenía como 11 años aproximadamente. Y hay algo muy curioso que a mí me gusta mencionar, y es que en los concursos de declamación, de 25 participantes, aproximadamente 20 somos mujeres y 5 son hombres. Pero cuando yo cambio de arte, o sea, cuando me voy a la oratoria, que esto es aparte, bueno, vamos a comentarlo a grandes rasgos, cuando entro a la oratoria, de 25 participantes, 23 son hombres y 2 somos mujeres. Entonces es completamente diferente. Hay personas que piensan que las 3, o sea, debate, oratoria y declamación son lo mismo, pero no son lo mismo. Cada una tiene sus particularidades y cada una es esencial. Entonces, yo recuerdo que la parte de la oratoria fue porque en secundaria pues me iba preparando, representaba al instituto, iba a los concursos regionales, etcétera. Cuando llego a prepa, pues yo llego con una práctica y tenía un amigo que iba en el, yo iba en primero, él iba en tercero y entra a su clase de literatura, en el tercer año se llevaba literatura. Entonces conocí al maestro León y era el maestro de literatura de estos compañeros y estaba escuchando que unas niñas estaban preparando para un concurso y fue como me enteré que en la preparatoria en la que yo iba también habían concursos. Entonces yo le dije que yo quería participar y me dijo que pues yo estaba muy chiquita, iba en primer año, que me tenía que esperar. Y pues me esperé un año, ese año no concursé, me esperé hasta el segundo año, gané la etapa interna y la etapa regional y representé a la preparatoria regional Simón Bolívar en el Interprepas WAP 2015. Y el siguiente año pasó lo mismo, representé a la prepa en el Interprepas WAP 2016. Este maestro siempre fue mi asesor, bueno, durante los 3 años de la preparatoria siempre estuvo como al pendiente, mandándome material para ir estudiando y me consiguió una beca para estudiar un curso de oratoria bien establecido. Entonces, el curso era todos los sábados, me parece que duró 3 meses, recuerdo que inició en enero, entonces ya era como finales de marzo y el curso seguía. Me tenía que levantar todos los sábados a las 7 de la mañana para poder ir a tomar las clases de oratoria, pero eran muy padres, o sea, nunca he tomado un curso parecido y tampoco he visto que alguien haga un curso parecido al que yo tomé, porque era abierto a la naturaleza, o sea, en el municipio en el que yo vivo hay un cerro que es muy famoso, que es el Cerro de San Miguel, en donde en la punta hay como un espacio para hacer eventos, como, no sé, como las gradas o algo así, como cuando vas a un estadio, así se ve. Entonces, el maestro nos hacía, o sea, hacíamos ejercicio, matábamos pájaros de un tiro, porque nos hacía subir el cerro en la mañana y llegábamos ya así como súper sofocados, cansados de subir el cerro, y nos ponía a practicar en medio de este lugar que te comento que existe en Atlixco. Lo pueden ahí googlear. Hay, de hecho, un evento muy importante y famoso que se hace, que es cuando es la feria y hacen ahí como un evento cultural y llega muchísima gente de todo el país y danzan y cosas así. Entonces, en este lugar, es un lugar que tiene mucha tradición y tú te paras ahí y sientes la energía que pues emana el lugar, ¿no? Entonces, era un lugar en donde nos ponían a practicar y pues fue bastante padre aprender de este maestro que preparaba campeonas, que ya tenía como su repertorio de, fíjense que yo preparé a fulanito y a fulanita de tal. No sé nada hasta el momento de ese maestro, porque solamente tomé esa clase con él y perdí como la pista. Pero sí recuerdo que fue el primer maestro que tuve de oratoria y que fue el primer curso de oratoria que tomé bien establecido, bien hecho. Y pues bueno, después de ahí me animé como al año y medio a inscribirme a un concurso, ya era un concurso, me parece que era regional, y no lo gané, o sea, quiero eso también mencionarlo, tú mencionabas hace un momento, no hombre, pero es que Erika ya tiene historia en esta parte, que ha ganado, no ganas a la primera nunca, ni a la segunda, es más, ni a la tercera. Recuerdo que hay muchas personas que me dicen como, bueno, pero es que Erika tiene suerte. Yo lo he escuchado muchas veces. He escuchado a personas que en mis publicaciones me ponen, qué suerte. Y siempre les respondo como, no es suerte. Es parte de la preparación que hay detrás de una persona. Y lo mío, o sea, llegar, te comentaba que fue en diciembre que gané el Campeonato Nacional de Oratoria. Me tomó más de 11 años llegar a él. No fue cuestión de suerte. Llevo más de 11 años preparándome, entonces pues yo creo que era algo que ya me tocaba o me tenía que tocar en algún momento. No fue sencillo, eso lo reconozco, porque hay algo que me gustaría también compartir con ustedes, y es que nosotras en Oratoria para Mujeres buscamos capacitar durante todo el año a las miembros, y no nada más a ellas, sino a las personas que están afuera. Por ejemplo, te mencionaba la parte de los torneos. Cuando son los torneos, nosotras compartimos la convocatoria, les preguntamos quién quiere entrarle. Nos dicen, no hombre, pues yo me apunto, pero yo no sé. Entonces, les damos como las partes generales de cómo se hace el debate parlamentario británico, les explicamos. Y También las preparamos como, o centramos como a la plataforma, hacemos como debates, por ejemplo, o sea, ponemos X y Y temas, mociones para estar como practicando. Entonces, en esa parte sí, sí son parecidas las tres disciplinas, porque las tres se requieren práctica. Y siempre cuando alguien me dice, un tip para comunicar, un tip para oratoria. A ver, Erika, danos un tip. O sea, de verdad, siempre me hacen esa pregunta. Y la respuesta es, siempre es la misma. Práctica, 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 práctica y más práctica. Y nunca terminas de practicar. Y aparte, un orador debe ser congruente con lo que hace y con lo que dice. Entonces, siempre hay que estar en constante preparación, así como los abogados, así como los médicos tienen que irse actualizando. Los oradores también tenemos que irlo haciendo. Y te decía que esos torneos te piden o te demandan una preparación bastante amplia, ¿no? Yo recuerdo que en el primer torneo, que fue virtual, al que me inscribí, fue organizado por el INE y por la Asociación Mexicana de Debate, me parece que fue en el mes de julio, si no mal recuerdo. El torneo se desarrolló creo que 4 o 5 días, no estoy segura, no recuerdo muy bien, pero nos pedían estar despiertos, ¿no? Nos asignaron a una coach para empezar, éramos como 100 por equipos, el debate parlamentario es por equipos, por duplas, nos asignaron a una coach que nos preparó como 2 semanas antes y ella nos marcaba si nos quedábamos dormidos y nos decía, tienes que hacer check-in a las 7 de la mañana, tenías que bañar desde las 6, desayunar, estar al 100, sentarte frente a la computadora y esperar a que saliera la moción, debatir, luego tenías como otros 15 minutos para descansar, volver a debatir, salía la siguiente moción, 15 minutos más para descansar, o creo que era media hora o una hora de comida, regresabas y volvías a hacer check-in y otra vez otras 2 rondas de torneos, eran creo que 4 rondas por día, durante 3 o 4 días, o sea, literalmente era de 7 a 7 sentado frente a la computadora. Entonces esto te demanda una preparación tanto mental como una preparación física. Igual que en el concurso nacional de oratoria, ese entonces recuerdo que tenía yo tareas, tenía yo proyectos, yo andaba como gritando, corriendo a todos lados porque no sabía qué hacer. Y me ha pasado muchas veces que se te empalman los concursos, ¿no? Y es como de, bueno, a mí me pasó en diciembre, que era el torneo interuniversitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de debate y de oratoria. Entonces, un mes antes, porque yo nunca se lo conté a nadie, no me gusta esta parte de contarle a las personas qué voy a hacer, porque a veces, pues como que dices, no sé, se te salen las cosas. Entonces, me acuerdo que gané el regional del sur en noviembre, el 10 de noviembre, el 10 de noviembre a las, ¿qué serán? 1 de la tarde yo ya sabía que iba a representar a los 11 estados de la región sur en el nacional, pero nunca lo conté, no se lo dije a nadie, absolutamente a nadie más que a mi gato y mis papás que sabían, y nadie más lo sabía, porque yo decía, no, es que si se lo cuento a la gente y lo publico, pues me voy a sentir como presionada por ganar, porque pues van a generar grandes expectativas, y yo no quiero que se decepcionen cuando vean que pues perdí. Y entonces no se lo dije a nadie. Y pasó todo el mes y me dijeron el concurso nacional va a ser el 10 de diciembre, es decir, un mes después. Yo dije, ¿qué voy a hacer si también ya había pasado como la primera etapa del concurso interuniversitario y ya era de los 6 finalistas? Dije, ¿qué voy a hacer? Soy finalista de este y de este otro. Entonces lo que hice fue como decir, bueno, pues el más importante es el nacional, este es pequeño, este es interuniversitario, pero el nacional hay que prepararse más para ese. Entonces dediqué la mayor parte de mi tiempo a prepararme para uno y al otro como que lo dejé tantito, ¿no? Como de, bueno, a ver qué sale. Y ese se celebró la misma semana, me parece que el interuniversitario fue como un lunes y el nacional fue como un jueves o un viernes. Y yo estaba como de, ay, que ya acabe la semana porque pues está pesada, ¿no? Y te decía, así fue como ha sido mi paso por esto. Otra anécdota que podría contar es desde declamación, cuando tenía 12, 13 años. Mi mamá siempre me acompañaba a todos, o sea, de verdad, mi mamá siempre me acompañaba a todos los concursos. Llevaba su bolsita, en su bolsita siempre metía lunch. iba conmigo, me daba agua, ahí estaba como al pendiente de mí. Recuerdo que la maestra, que era la encargada de preparar a los alumnos para este tipo de concursos, no quería que yo fuera la que representara la institución, porque ella tenía una niña que era como más, con más experiencia, o sea, yo estaba chiquita. Y ella decía, no, pues que vaya la niña que tiene más experiencia y aparte la que ya se va a graduar, que era una niña más grande que yo. Y al final, la maestra fue muy amable conmigo e intentó apoyarme también y nos llevaron a las dos porque dijeron que sí se podían ir dos por instituto. Entonces fuimos las dos y cuando dicen como, ah, es que pues es por fases, ¿no? Primera fase, segunda fase, tercera fase. Y dicen, Erika Díaz pasa a la segunda fase. Y yo, ¿qué? ¿Yo? No me lo creía, era la primera vez que concursaba y era la primera vez que pasaba, ¿no? A la siguiente fase, y ni siquiera creía que me había pasado. Te tienes que aprender para la declamación, para los que están ahí como escuchándonos y no saben cómo es esta dinámica en la declamación, te piden aprenderte un poema. Bueno, no solo uno, un poema, una poesía, tienes que llevar por lo menos para un torneo o un concurso pequeño, se hace por dos o tres fases. Entonces, por lo menos, tienes que aprender tres. Y mínimo que esos tres duren 6 minutos. Entonces, pues ya te imaginarás de cuántas hojas te tienes que aprender los poemas. El primer poema que me aprendí en toda mi vida es de un autor, me parece que es de Monterrey, si no me equivoco. Y pues bueno, se llama Año Internacional del Niño. Y dice algo así como de leyenda inútil, de palabras huecas que tan solo sirven para rotular un sobre, que encierra un oficio con la frase muerta, que era el cartero, porque él sí es pobre. Pero tiene una, o sea, de verdad, empieza como no tan fuerte, o sea, empieza como tranquilo, pero una parte en la que te literalmente te dice, te pregunto a ti, sí, a ti policía, que eres guardián de una ciudad sin nombre. ¿Consideraste ser un gran hombre cuando atrapaste a un niño que por hambre delinquía? O te decía algo como de estúpido proceder de analfabeta para lograr la medalla meritoria. Considerar un pecado una victoria es querer darle armas a las bestias. Entonces era una poesía que te invitaba a la reflexión, que te decía, a ver, tú que estás ahí como policía, como maestro, como químico, porque te, le decía, el poema decía, te pregunto, en la poesía, perdón, decía, te pregunto a ti, bibliotecario, te pregunto a ti, o sea, de verdad, era una poesía muy de lucha social. Y mi papá me decía, no, Erika, pero es que tienes 11 años, que estás muy chiquita como para hablar de eso. Además, a la gente, en esa época, hasta hace 10 años, a la gente, yo no veía tan normal que la gente se quejara de esa manera, ¿no? Por lo menos en mi estado así era, la gente prefería callar. Entonces mi papá decía, automáticamente cuando te escuchen van a decir, ya perdió porque pues está tocando temas que la gente no quiere que se toquen o que por lo menos los gobernantes no querían que se tocaran. Y al final yo hice lo que quise, dije esa poesía y al jurado le gustó, porque pasé a la segunda fase. Para la segunda fase traía algo muy moderado, muy, pero muy moderado y muy romántico, y era de Jaime Sabines, que es de mis escritores favoritos, y me parece que fue, a ver, qué poema, déjame acordarme. Jaime Sabines fue como la de Los Amorosos, fue la de Los Amorosos. Los Amorosos, calla. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. ¿Qué más? Estaba como bastante, no está tan largo, está bastante, bastante bien, o sea, bastante acorde. Aparte, no era como de lucha y no me estaban como presionando tanto los maestros, ni me sentía presionada con la poesía, el poema, o sea, estuvo bien. Pero no gané el primero lugar, ni el segundo lugar, ni el tercer lugar. Es más, yo creo que llegué como al sexto, ni al sexto llegué. Y fue una buena experiencia. A pesar de que no gané, o sea, ese como sexto, séptimo lugar, me supo a gloria, porque era mi primer concurso, porque tenía 11 años, porque las personas que habían concursado, pues eran ya personas con experiencia, y nunca, o sea, eso siempre mi papá me hizo grabármelo en la cabeza, era nunca jamás le envidies la vida a nadie, porque tú no sabes qué es lo que hay detrás de esa persona, y detrás de las personas que concursaban conmigo, habían hombres y mujeres que se preparaban, que llevaban años de experiencia, que llevaban años preparándose, y había mucha disciplina. Entonces, cuando me dicen, te lo vuelvo a repetir, cuando me dicen un tip, práctica, práctica, práctica y más práctica. Y entonces, así fue como inicié en los concursos. Ya de nuevo me alargué, pero es un poco más de...
No, está muy bien, Erika. Yo, de hecho, te iba a preguntar sobre experiencias y ya nos dijiste ahí muchas experiencias muy claves, experiencias motivacionales, yo creo, que van a ayudar a que la gente que siempre ha tenido esa como cosquillita de que no ha participado en nuestros concursos, por lo menos lo intente. Y sí, lo que nos comentas es muy, pues, ¿cómo decirlo?, impactante. Suena como una historia de superación. Es una historia de superación porque uno mismo tiene que vencer los nervios, el miedo que te genera, porque sí, muchas veces no es como una práctica muy común en gente de menor de edad que está en primaria, y por lo regular participa ya gente un poquito pues, más grande, así como de secundaria, de preparatoria. De hecho, yo también participé en un concurso, nada más quedé en la primera fase, y sí, es muy desgastante porque tienes que aprenderte, pues sí, de declamación, tienes que aprenderte por lo menos, un extracto, una poesía larga, como sí, tú dices, de 6-7 minutos. Yo me acuerdo que participé con uno que hablaba de Emiliano Zapata, no sé si lo conozco, que se llama Señales, y obviamente son extractos muy, muy largos y tienen temas que a veces no maneja muy bien la gente menor de edad, ¿no? Y es muy... pues sí, muy reconfortante escuchar que hay gente que también ha tenido este paso exitoso por esta rama. Y ahora pues quisiera saber, ya casi para terminar, algunas enseñanzas claves o lo mejor que te ha dejado estos concursos de declamación, de oratoria dentro de ti, que aplicas hoy en día, no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida diaria. ¿Qué te enseñaron estos concursos como tal? ¿Qué te dejaron que tú pudieras practicar y que en este momento pues en base esencial de quién es Erika hoy en día?
Yo creo que una de las frases que ha marcado mi vida es que el talento se pule con el tiempo. El talento se pule con el tiempo y con la experiencia. Y solamente de esa manera. Recordabas que te hablaba de la práctica y yo recuerdo, nada de ello, que veía un documental sobre uno de los futbolistas más destacados en Europa, que es dentista y que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y jugaba para el Pumas, y del que ahorita no recuerdo el nombre, pero...
Hugo Sánchez,
Hugo,
¿no?
Sánchez, sí, exacto. Sí, sí. Que veía la historia de Hugo Sánchez y él decía lo mismo, que cuando él se estaba preparando para estos partidos, torneos, tenía que dedicarle muchas horas de esfuerzo, muchas horas de práctica para pues, poder ser quien es ahora y quien fue en su momento, ¿no? Una figura emblemática en nuestro país. Y hablaba de eso, de la práctica, de la constante práctica y del ánimo, aparte del ánimo de la personalidad. Hay muchas personas que dicen que él es un hombre muy arrogante y que por eso les cae mal, pero en gran parte, y esto es como comentario personal, creo que tiene razón al serlo, se sobrepuso a muchas cosas. Una de ellas, la discriminación que sufría en el extranjero por ser un mexicano, al que le decían, indio, regrésate a tu país, o sea, de verdad, cosas como esas a mí también me han ayudado, ¿no? Para ir entendiendo cómo es la sociedad ahí afuera. Algo que casi nunca menciono, pero que para mí es importante, es también hablar de mis raíces, ¿no? Yo nací en una comunidad indígena, llena de carencias, desafíos, pero sobre todo de esperanzas. No viví ahí, o sea, viví como 3 años, 4 años, porque mi papá quería vivir en otro lugar en donde yo pudiera tener una mejor calidad educativa, etcétera, pero nunca he olvidado las raíces que tengo, ¿no? Y cuando me preguntan también si hablo completamente una lengua indígena, me sé algunas palabras, me sé comunicar, lo básico podría decirte, pero no la hablo tan fluidamente. Mis papás sí la hablan y siempre se preocuparon porque nosotros respetáramos a las demás personas que estaban ahí afuera. Y también me sé algunas poesías o algunos poemas en este idioma. Y eso es algo que también me encantan los idiomas. También aprendí inglés y actualmente francés. Bueno, ya van 4 idiomas. Y lo que te quiero decir es que no ha sido nada fácil, ¿no? O sea, el lugar en donde estoy el día de hoy ha sido el producto de 11 años de trabajo. Y estoy muy joven, tengo 22, me falta una vida por delante, pero estoy segura que la oratoria, la declamación y el debate están y van a seguir marcando mi vida porque me han dotado de armas. También por ahí cuando alguien me pregunta por qué creo que he ganado los concursos, ha sido porque casi siempre mis exordios o intento meter frases en otros idiomas. Entonces, amo los idiomas porque los idiomas literalmente me han salvado. Aparte de que me han permitido conocer otras culturas diferentes a la nuestra. Y creo que todo este andamiaje que vamos generando, del que nos vamos armando todos los días en este tipo de disciplinas, es importante. Aparte, algo que no había comentado es que hace aproximadamente 2 años me contrataron para dar un taller a niños que eran que estaban como en esta parte de la justicia restaurativa, que habían pasado por un proceso, pues de estos, ¿no? Proceso penal, para que ellos pudieran tener nuevas armas para cuando armas como la oratoria, armas como la palabra, el debate y la declamación. Y creo que funciona como una terapia. Y a mí lo que me pasa es eso, que creo que la oratoria para mí ha sido como terapia, me ha salvado de grandes cosas y me ha abierto grandes puertas. Entonces creo que como mensaje de reflexiones, que abracemos un arte, que abracemos una disciplina, cualquiera que sea. Es más, si a ti te gusta el fútbol, pues adelante, pero practica y practica. Si a ti te gusta el karate, por ejemplo, yo practiqué karate cuando iba a la prepa, adelante, se vale. Si a ti te gusta el piano, o sea, lo que a ti te guste, creo que lo debes de abrazar. Te comentaba que a mí me encanta hasta ahora la astronomía, pero no es algo a lo que le haya invertido tanto tiempo, porque cambié como de concepto, ¿sabes? Pasar de las ciencias exactas a las ciencias sociales, pues sí fue como diferente y complejo, pero pues aquí me tienes. Otra cosa que también me gustaría compartirles es a las demás personas, es que no se presionen tanto, es que no midan el éxito de las demás personas con el suyo, porque además el concepto de éxito es muy diferente. Quizás para mí el éxito es despertar el día de mañana, para mí eso ya es un éxito, no enfermarme de COVID, no lo sé. A lo mejor para otros el éxito es tener dinero, pero para mí no lo es. Y entonces no nos comparemos con las demás personas que están ahí afuera. Yo te decía, mi papá siempre me dijo eso, nunca le envidies la vida a nadie, porque tú no sabes qué es lo que hay detrás. Entonces, siempre ha sido como uno de los lemas que ha marcado mi vida, y creo que el hecho de cómo soy y lo que soy es gracias a mis padres, gracias a mis hermanos. Tengo hermanos gemelos, mi mamá también es gemela, y pues bueno, me siento muy, muy feliz, muy satisfecha por lo que he obtenido en estos 22 años de vida, pero también busco seguir generando un cambio en la sociedad, quizás más adelante, hacer otras cosas, quizás también vuelva a dar otro giro más y regrese a la astronomía, no lo sé. La verdad es que no me gusta como dejar o poner como ciertas metas tan, O sea, obviamente sí, sí me pongo pequeñas metas, pero no decir como de, ah, pues es que me voy a ir por acá, es que voy a abrazar el derecho familiar y nada más el derecho familiar y nada más. No, yo soy una persona muy versátil que si mañana se le ocurre y dice, voy a estudiar biotecnología, estoy segura que voy a estudiar biotecnología, entonces no te podría decir como a ciencia, a bien, como para dónde me voy a ir, porque soy una persona que si dice, no sé, mañana me voy a convertir en, no lo sé, en astronauta, soy capaz de hacerlo. Mi papá es matemático. Entonces, siempre las ciencias exactas estuvieron en mi familia, muy presentes, las tuve muy presentes desde bebé. Y había algo más que quería mencionar, pero ya olvidé que era lo que les iba a mencionar. Creo que era algo como muy subjetivo a esta plática, pero siempre lo menciono, es como de, si tú el día de hoy tienes, no lo sé, poco o mucho conocimiento, compártelo. El conocimiento solamente es rico en la medida en la que nosotros lo sabemos compartir. Y te decía de las clases que di en este centro comunitario y en algunos otros centros a menores de edad que han sido parte de procesos penales, ha sido como para incentivarlos, para invitarlos a abrazar a una disciplina, a abrazar un arte para quizás generar un cambio. Te decía, yo nunca pensé que la astronomía me iba a abrir las puertas en organizaciones civiles o que me iba a ser parte del voluntariado. Yo no imaginaba que eso tuviera que ver con lo otro. Y sí, y es que muchas de las materias que nosotras y nosotros creemos que no tienen y que no convergen y que no, de verdad, no existe ningún punto de convergencia, estamos quizás un poco equivocados, porque sí hay manera de relacionarlas y de sacar algo bueno de ellas. Entonces, para ya no hacérselas más cansada, abracen algo, dedíquenle tiempo, mucho esfuerzo, no se depriman de verdad si el día de hoy no sale bien, quizás el día de mañana salga bastante bien, que hasta se sorprendan. Y pues nuevamente agradecer el espacio, pedirles que sigan nuestras páginas en redes sociales, Oratoria para Mujeres. También comentarte que hasta hace medio año también tengo otra página más en la que también estoy aportando nuevas ideas, que se llama Por la Voz de Todes, que es una manera de incluir tanto a mujeres y hombres en la comunicación y en la oratoria, así que también por ahí búsquenos, Por la Voz de Todes. Y pues bueno, pedirles que se sigan cuidando, que sigan gozando de excelente salud. Ya sé que estamos atravesando un momento muy complicado, pero pues bueno, hay que darle con toda la actitud posible. Y pues eso es lo que me gustaría compartirles.
No, muchas gracias, Erika. Yo creo que en general la moraleja de esta historia podría ser que hay que tener constancia y disciplina para lograr lo que tú quieras en esta vida. No importa el rubro, pero siempre hay que tener presente esas dos valores esenciales en la vida del ser humano como tal. Y muchas gracias por eso de las redes sociales, y te iba a comentar que nos compartieras, que te publicitaras, que te promocionaras, y con mucho gusto en postproducción, pues ya lo van a ver ahí en el video de Facebook, van a ver ahí las redes sociales para que lo escuchen, o si no, nada más con que tecleen ahí tanto en Instagram o en Facebook, tanto Oratoria para Mujeres y La Voz de Todes, van a poder encontrar ahí las redes sociales, y de todas maneras ahí lo vamos a tener gráficamente para todas ustedes, todos y todos ustedes. Y Erika, nada más para terminar, nada más una preguntita ahí para que la audiencia se cultive un poquito más, para que se ilustre, no sé si quieras compartir un top 3 o top 5 de autores de poemas o escritores, diagonal escritores, que tengas por ahí.
No vamos a acabar si empiezo a decirles cuántos.
¿Crees que te gusten mucho? Mira, pues ya dijimos uno, Jaime Sabines, chapaneco de aquí de México, orgullo nacional. Por ejemplo, yo también puedo recordar a José Martí de Cuba, muy bueno. Y no sé si entra, pero pues a mí me gusta mucho cómo hace lírica en sus canciones, a veces Joaquín Sabina. No sé, ¿tú otro que tengas?
Bueno, si yo resumiera a uno, pero nada más a uno, sería definitivamente Jaime Sabines. Uh-huh. Porque Jaime Sabines, los poemas y poesías de Jaime Sabines me hicieron ganar. Tanto cuando era pequeña, hasta como cuando ya era como más grande en preparatoria. Y mi favorito, o sea, de verdad tengo muchos favoritos, pero mi favorito sería algo sobre la muerte del mayor Sabines. Está enorme, de verdad, el poema, pero es como como que de verdad te llega, o sea, y la verdad es que la historia que nos cuenta sobre cómo su padre se fue, y, pero sigue, pero lo siente, y de verdad es padrísimo. Yo creo que nada más lo reduciría a él, y a mis autores favoritos en general. Hay uno que de verdad últimamente lo conocí recientemente, y fue por una recomendación de un amigo, es Gabriel Said. Y de verdad, Gabriel Said ha marcado mi vida. Y yo digo, ¿por qué no lo leí antes? Y creo que es de los autores favoritos que tengo. No lo sé. Mi primer autor favorito, mi primer libro, el primer libro que creo que leí, y que de verdad como que me abrió las puertas de toda esta hermosa arte, fue Poliedrum, de Rafael Ábalos. Entonces, te podría decir que son mis autores favoritos, Rafael Ábalos, Gabriel Said, que de verdad estoy como traumada con los libros de Gabriel Said y compro todo lo que puedo de él, y Jaime Sabines. Son tres de mis autores favoritos, lo reducimos a tres, pero si podemos hablar de más, hablaríamos toda la noche.
Sería otro podcast nada más para eso, ¿no? Para hablar de autores. Pues muchas gracias, Erika. Yo creo que con eso es más que suficiente. Tu experiencia, todo lo que nos has comentado, cómo nació la idea de Oratoria para Mujeres, yo creo que es más que suficiente para que los que nos estén escuchando, las que nos estén escuchando, sepan un poco más sobre estos artes ocultos, porque a veces no se le da la promoción, la difusión necesaria, y también son unas buenas formas de superarte a ti mismo, no solamente en el deporte y superación personal. Ojalá algún día haya alguna historia sobre algún campeón, campeona, puede ser tú, Erika, de concursos de oratoria, y que se romantice así como se le hace a estos campeones en el fútbol, en el básquetbol, etcétera, ¿no? Y pues muchas gracias, Erika, nuevamente. No me canso de decir gracias porque fuiste una gran invitada aquí en Radio JUCAM, y esperamos verlos a todas y todos pronto en este bonito podcast que les traemos, y nos vemos pronto. Adiós.